De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Vamos a por la última hora ya de programa. Nos quedan a tan solo esta, hasta las 2 de la tarde aquí en la sintonía de Onda Madrid, en el 101.3 y en el 106 de la FM, pero prometemos aprovecharla al máximo, que es de lo que se trata. Y, por ejemplo, la aprovecharemos con nuestras audiciones comentadas. Hoy nos vamos a ir con una obra de Debussy, el preludio a la siesta de un fauno, esa gran, bueno, pues cuestión nacional ya, que es la fiesta, esa gran tradición popular que seguro que más de uno está esperando a terminar de comer para poder relajarse y dormirse la siestecita, que yo creo que es lo mejor con las altas temperaturas que tenemos ahí fuera esperándonos. Hablaremos con Irene Echeverría, creadora del violín.com, y revisitaremos esta obra, el preludio a la siesta de un fauno. También pasarán por este estudio nuestros compañeros de Aquí no hay playa, pues para darnos su particular retroceso, para contarnos qué fue lo más llamativo, ¿no?, de su programa del día de ayer, que ya sabéis que no sueltan prenda sobre lo que hacen en el día de hoy por si alguien les pisa, solo nos cuentan lo pasado. Pero lo hacen también que, mira, ¿qué quieres que te diga? Que no me importa que nos hablen del pasado y no del presente ni del futuro. Pero lo que corresponde ahora, para abrir esta última hora del programa, es hablar del tiempo, hablar de ese calorcito que nos está acompañando y de alguna otra cosa con la que iremos aderezando esta información del tiempo. Monse Martínez, muy buenos días.
Buenos días.
Aquí tengo también a Clara Esteban.
Hola,
que ya
tal?
Lo voy dejando caer porque seguro que algo de nos
que
cree...
voy a meter baza,
sí,
seguro.
Algo de lo claro. Que nos cuente Monse, claro. Antes de que llegue el momento de buscar ese disco, esa efeméride musical, seguro que va a comentar Clara, así que ya digo yo que está aquí para que a nadie le pille desprevenido. ¿Que sigue haciendo calor, Monse?
Pues que seguimos con alerta por altas, sí, temperaturas y calor. Hoy de nuevo vamos a llegar a los 39 grados en la mayor parte de la comunidad y están por encima de los 30 en la zona de la sierra. Así que calor y calor. Pero esto tiene una fecha de caducidad, que es el jueves y el viernes, sobre todo el viernes.
Mañana ya.
Mañana vamos a ver ya, por la mañana todavía mucho calor, como hoy, cielos despejados, calor. Pero poco a poco van a ir llegando nubes y por la tarde puede haber ya algún chubasquito o tormenta en la zona de la sierra. Cuatro gotas.
Pero que refresca un
Pero
poquito.
Va a refrescar un poquito. Pero el descenso de temperatura se va a notar más ya el viernes, el sábado y el domingo. De tal manera que nos vamos a quedar ahí en los 32-33 grados de máxima,
maravilla,
para el fin de semana. Que no está mal.
Qué buena temperatura.
Se ha emocionado, Clara, pero vamos.
Has visto.
Pero mañana podemos salir a la calle, todavía no.
Sí, mañana todavía va a hacer calor. Mañana todavía va a hacer calor, todavía podemos llegar hasta los 38 grados con facilidad. Pero ya a medida se va a notar el cambio ya en el tiempo. Mañana será un día de transición.
Vale.
Con calor todavía. Todavía con alertas, pero ya de cara al viernes, sábado y domingo bajan las temperaturas, refresca el ambiente, ya no nos llegará esa masa desde el norte de África cargada de temperaturas altas y además de partículas en suspensión en el aire.
Que hace que respiremos peor.
Se está notando sobre todo en todo el suroeste de la península y aquí también en la Comunidad de Madrid. Pero es que además tenemos algo desde hace muchos días, sobre todo desde mediados de julio, y es que seguimos bajo los efectos del anticiclón. Cuando decimos que seguimos bajo los efectos del anticiclón, que es algo habitual en los servicios de información del tiempo, no queremos decir más ni menos que tenemos altas presiones, pero también que eso favorece que el aire baje hacia abajo, es decir, que está como aplastado contra el suelo, no permite que circule. Tenemos poco viento también, en general, desde hace muchos días, y tenemos, pues mira, voy a poner un ejemplo. Cuando una casa no se ventila, el aire se va enrareciendo. Pues es como si tuviéramos la casa sin ventilar desde hace casi un mes.
¡Uy! Llena de polvo, de pelusas, de
todo. Imagínate, ¿no?
Y además con ese olor a rancio.
¡Madre mía, qué horror!
Entonces, gracias a Dios no huele a rancio en la calle.
No.
Bueno, otras cosas, pero a rancio no. Pero bueno, que sí.
Pero es la sensación.
Para que nos hagamos una idea, es como si la casa estuviera sin ventilar desde hace muchos días. ¿Qué ocurre? que tenemos los índices de contaminación altos. Y muchas personas se preguntan, pero bueno, ¿cómo puede ser que en verano, cuando tenemos menos tráfico, claro, menos fábricas funcionando, que tengamos más polución? Hay varios contaminantes, no solo es uno. Y uno de ellos es el ozono. Hay ozono bueno y ozono malo, igual que el colesterol bueno y el colesterol malo. El ozono bueno es el que está en las capas altas de la atmósfera, el que nos protege de la radiación ultravioleta. Uh-huh. Pero luego está el ozono malo, que es el que tenemos aquí, a ras de suelo, el que respiramos, el que es malo para nuestra salud. El índice ha subido mucho. ¿Y por qué ha subido? Pues porque la radiación solar hace que se forme ozono a partir del dióxido de nitrógeno. ¿Eso qué ocurre? En invierno se forma menos, porque sí, hay menos temperatura uh-huh. y menos horas de luz solar. En verano siempre se forma más, siempre suben los índices en verano de ozono, pero este año pues estamos teniendo más también por las temperaturas altas y además pues por eso está llegando esa masa de aire cálido desde el norte de África con partículas en suspensión que se añade a que tengamos el aire poco limpio. Y seguimos con el anticiclón, que no ventilamos la casa, pues por eso si algunos de ustedes notan que les pican los ojos, que si son asmáticos pues últimamente les cuesta más respirar, los servicios sanitarios están recomendando no salir mucho a la calle, uh-huh. ya no solo por las altas temperaturas y menos hacer ejercicio,
claro.
aparte de las altas temperaturas, también por la presencia de niveles altos de ozono en el aire. Que aunque no lo veamos, pero que sepan ustedes que tenemos sin ventilar la casa. Vamos a ver si el fin de semana se nos ventila con ese viento que llegará del norte y algo de lluvia.
O sea, que si viene el viento y viene la lluvia, sí. En principio, también esa contaminación desaparecería.
Baja muchísimo, a niveles más normales. Y lo van a agradecer sobre todo las personas que tienen más dificultades de respiración o enfermedades relacionadas con la respiración.
Oye, ¿y el ozono este de las del que está abajo, 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 este está siempre?
Este está siempre, pero en pequeñas cantidades. El problema es cuando coincide mucho tiempo que no se ventila la casa, por decirlo de alguna manera, sí. y que tenemos altas temperaturas durante muchos días. Uh-huh. Por eso las alertas, cuando se lanzan alertas por altas temperaturas, se lanzan cuando hay varios días de temperaturas muy altas, tanto de noche como de día, y cuando son temperaturas más altas de la media habitual, ¿no? Pero no solo por el calor, por los golpes de calor, sino también por todo lo que conlleva tener altas temperaturas durante días. Uh-huh. Este es uno de los efectos indirectos, que es que aumenta también la polución, los índices de contaminación de ozono por las altas temperaturas, que se fabrica más a partir de los restos de la combustión, por ejemplo, de todos los coches. En invierno tenemos menos, aunque haya más tráfico, uh-huh. pero es porque hay menos radiación solar y temperaturas más bajas. También se lanzan las alertas por todo esto, ¿no?
¿Qué de cosas?
Un cóctel. Sí, tenemos sí. ahí formado.
Pues sí, ahí hay un cóctel, pero bueno, vamos a ver si ya ventilamos la casa, como yo digo, para el fin de semana. Así que bueno, pues precaución estos días, hacer ejercicio, sobre todo al aire libre y en las horas centrales del día, pues mejor que no, uh-huh. No solo por las altas temperaturas, también por los índices altos de ozono que tenemos en el aire. Y en toda la comunidad, está uh-huh. sobre todo en el centro y en el sur, es donde los índices son más altos, lógicamente.
Pero, como dice Monse, toda la comunidad, no vamos a cometer excesos en estos días que no le van a venir bien a nuestra salud, por mucho que digamos es que hacer footing es sano. No, estos días no es tan sano,
claro,
como nos podamos imaginar. Pues Monse Martínez, muchas gracias.
A vosotros. Os veo el próximo jueves.
El jueves de la semana que viene, que ya estarás tú maquinando una cancioncita para que nuestra previsión meteorológica del viernes de la semana que viene sea cantada.
Pues sí, yo creo que lo voy a adaptar. A ver cómo se me da, lo voy a probar con la chica Yeye.
La venga. Chica Yeye.
A petición de la gente aquí de la redacción que ha pedido la chica Yeye.
Es que
Yeye,
nos pues apetece venga. Mucho.
La hemos pedido, pero que sepáis que vosotros, los que estáis ahí al otro lado, también podéis hacer vuestras peticiones. Es tan sencillo como enviarnos un correo electrónico. hoy@ondamadrid.es Quiero que Monse Martínez nos dé la previsión del tiempo el viernes con este tema musical, dos puntitos, y nos lo ponéis.
Ahí.
Tal cual.
Y ahí, sí, sí. A ver qué reto me plantean.
A ver qué reto te plantean.
Con todo el cariño lo haremos. Ahí estaremos.
Oye, ópera, vale.
También. Yo lo cantaré en el tono que yo pueda. Porque, a ver.
Bueno, es impresionante, ¿eh?
Eso es tremendo.
Se atreve con todo.
Sí,
con
oye,
todo.
Yo lo canto en el tono que pueda y lo canto, como si es de zarzuela, claro que sí. Bueno, Sergio y hicimos aquí la habanera en el tono que pudimos.
Y quedó perfecto y precioso que lo he escuchado, ¿eh?
Quedó fenomenal, yo fui testigo.
Y aquí,
sí, sí.
La naturalidad ante todo. No se trata de que demostremos ni que cantamos bien ni nada de eso. Simplemente, pues bueno, igual que todo el mundo canta en su casa, pues nosotros también cantamos aquí, que también nuestra casa.
Vamos a tener que traernos una ducha, aunque sea de mentirijillas, para sentirnos un poco más metidos en ambiente de cantar en casa, debajo de la ducha. Monse, que mil gracias.
A vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego. Un placer.
Bueno, nosotros la dejamos a Monse que vaya yéndose porque tiene que hacer miles de cosas. Ya sabéis, ojalá y fuera solo nuestra chica del tiempo. No, es la chica del tiempo no solo de Onda Madrid, sino también de Telemadrid, que es que está en un no parar, va para un lado, para otro, pero la da tiempo a hacerlo absolutamente todo y además, bueno, pues hacerlo con una sonrisa, que siempre es bienvenida. Y no sé, hay que buscar un tema musical, sí, al margen de la chica Yeye, que nos va a servir para dar la previsión meteorológica.
Al margen.
El viernes de la semana que viene vamos a buscar nuestra efeméride musical.
Poco tiene que ver, ¿eh?, con la chica Yeye, o quizás sí. Oye, igual a por ver, año más o menos...
No me sé el año de la chica
Yeye. Yo tampoco,
Yeye,
no tengo ni
idea.
Pero
voy a ir buscándolo mientras tú me dices cuál es el año de aquello que tú quieres contarnos.
Nos vamos a situar en 1965, cuando una canción que todos conocemos se situaba en número uno del Billboard y en media Europa, la verdad sea dicha. Estamos hablando de I Can't Get No Satisfaction de los Rolling Stones. Uh-huh. Es uno de los riffs, ayer hablábamos del riff famoso de Wall a Lotta Love de Led Zeppelin. Bueno, pues esta canción tiene... uno de los más famosos también de toda la historia de la música. Además fue ideado, fíjate lo que ocurrió y cómo se inspiran los músicos. Keith Richards, de repente estaban alojados todos los Rolling en un hotel en Florida, estaban en medio de una gira,
¿sí?,
y de repente se desveló, Richards se despertó repentinamente y encendió la grabadora, su grabadora de casete, y grabó ese riff famosísimo que abre Satisfaction, y luego, bueno, pues se lo enseñó a Mick Jagger. Él no estaba muy convencido, decía que le sonaba así un poquito vulgar, sí, que sí, que le recordaba al Dancing in the Street de Martha and the Vandellas, era un poco similar. Y bueno, pues ahí quedó la cosa, pero Jagger estaba encandilado con ese riff y dijo, de aquí sale una gran canción, y así ocurrió, porque fue número uno durante muchísimas semanas y desbancó además al I Got You Babe de Sonny y Cher. Bueno, él arrasó y fue número uno en el Billboard esta I Can't Get No Satisfaction en el año 65.
Yeah.
Bueno, pues hemos estado investigando y sí, casualmente la chica Yeye de Conchita Velasco, atención Clara, ¿de
sí,
qué año era?
Del 1965.
El mismo, porque surgió de una peli, Historias de la Televisión, que salía a las grandes pantallas precisamente en ese año, en 1965. Y he descubierto una curiosidad, al menos que yo desconocía, y es que la chica Yeye antes fue el chico Yeye de Luis Aguilé, que era para él la canción, y al final acabó reconvertiéndose en chica e interpretada por Conchita Velasco.
Y la hizo suya.
Sí.
Porque realmente pocos recuerdan la versión original y todos recordamos la de Concha Velasco. Así que, bueno, son cosas que pasan, ¿eh?
Cosas
ha pasado muchas veces en la historia
suceden
de la música.
Audiciones comentadas, claro que sí. Preludio a la siesta de un fauno de Claude Debussy. Un poema sinfónico de tan solo 10 minutitos de duración que con Irene Echeverría, creadora del violín.com, vamos a recordar. Claude Debussy, un chaval al que se le iba, diríamos, un poquito la cabeza, aunque poco a poco fue cambiando.
Es curioso porque él era de origen humilde, entonces su educación, digamos, que no fue demasiado, quedó un poco descuidada hasta que alguien llegó y le tomó bajo su protección y dijo, no, mira, tú vas a estudiar. Además, él quería ser pintor, él era un niño que le encantaba la pintura, pero se le daba demasiado bien el piano y la música como para ser pintor, entonces le dijeron, no, mira, vas a estudiar música. Y él, pues, estudió música.
Obediente.
Sí, la verdad es que fue obediente, pero bueno, vamos a ver que hasta cierto punto, porque vamos a ver que después la pintura le influyó mucho, pero bueno, el caso es que la música se le daba muy bien, él llegó al conservatorio, en el conservatorio tuvo contacto con la música de Wagner, ¿os acordáis que estuvimos aquí viendo el preludio de la abertura de Tannhäuser?
Sí.
Bueno, pues él no escuchaba Onda Madrid, pero llegó al conservatorio y escuchó la música de Wagner, tuvo contacto con la música de Wagner y se enamoró de este tipo de música. Bueno, pues digamos que ahí empezó un poco su pasión. Además fue contratado por Nadezhda von Meck. No sé si os acordáis de la mecenas que tuvo Tchaikovsky, esta mujer que se escribía cartas con él, que nunca se conocieron.
Sí.
Bueno, pues esta era una gran amante de la música y contrató a Debussy para que diera conciertos como pianista privado. Ella viajaba con él pues por sus residencias, tenía un montón de residencias muy lujosas en Francia, en Suiza, en Italia, y se llevaba a su pianista para que diera conciertos y era Debussy.
Su equipo de música.
Exactamente, en vez de llevarse el iPod, pues se llevaba al pianista. Bueno, pues esto es un poco el entorno en el que se mueve Debussy. Ya os he dicho que le gustaba mucho la pintura, entonces él, como ya era músico, decidió ser pintor a la vez que músico y lo que hizo fue aplicar los movimientos pictóricos del momento, concretamente el impresionismo, lo aplicó a la música. Él trató de hacer un poco una música que evocara una atmósfera, que fuera pues emplear pinceladas musicales a modo de pues eso, de pequeños toques, de ecos de sonidos, algún ritmo característico, fragmentos de melodías que no llegan a ser con un principio, un final, sino que son como pequeñas pinceladas. Muchas veces utilizamos las palabras de la pintura para definir la música, ¿no? Hablamos de un sonido brillante o hablamos de una melodía luminosa. Muchas veces nos faltan las palabras en música y las cogemos de la vista, ¿no? Del sentido de la vista. Entonces, bueno, pues él, digamos que aplicó todos estos conocimientos, esta pasión que él tenía por la pintura a su música. Y de hecho su música se llama impresionista en muchas ocasiones por estas pinceladas. Uh-huh. Hoy escuchamos el preludio a la siesta de un fauno. Es un poema sinfónico. Un poema sinfónico es una obra musical que tiene su origen en algo extramusical. Puede ser un poema, como en este caso, puede ser una obra literaria de algún otro tipo. Y bueno, pues lo que hace es describir algo mediante la música. Concretamente, Debussy tuvo también mucho contacto con Mallarmé, con el poeta, y conoció su poema La siesta del fauno. Este poema, además, que también fue pintado por el pintor impresionista Manet. O sea, nos estamos moviendo todo el rato en el mismo ambiente.
Todas las artes que confluyen, ¿no?
Sí, exactamente.
Y que se inspiran unas a otras.
Exactamente. Unas beben de otras, se complementan, y entonces, bueno, pues él hizo esta obra que vamos a escuchar hoy. El poema describe el ambiente de una calurosa tarde de verano, el perezoso y el lánguido despertar de un fauno que, cansado de trotar tras las ninfas, decide dormir un rato en pleno campo.
Mira.
Ha estado jugando con las ninfas, ha estado detrás de ellas, intentando, pues eso, ligar con ellas.
Le han dado calabaza.
Le han dado calabaza.
Y ha dicho a dormir.
Y ha dicho, bueno, vamos a descansar.
Ya que no hay otra.
Claro, no nos queda otra. Entonces, bueno, pues vamos a escuchar. El principio es un sonido de la flauta, hay quien lo ha descrito como un vagabundeo nostálgico, que es como todas las palabras son como evocadoras, no hay una música definida, es simplemente algo que fluye, que aparece, que desaparece, es una especie de melodía que evoca, que te hace un poco meterte en esta sensación. No hay un ritmo claro tampoco. Vamos a escuchar distintos timbres, distintos instrumentos que se van superponiendo, que cogen la melodía, que la sueltan. Y bueno, pues vamos a leer, si queréis, un poquito el principio del poema y escuchamos el principio de la obra. Dice Mallarmé: estas ninfas quisiera perpetuarlas. Palpita su granate ligero y en el aire dormita en sopor apretado. Quizá yo un sueño amaba. Veis que es una música muy evocadora, sí. Está como metiéndote en situación, suena el arpa, la flauta.
Es que la flauta, no sé si será por influencia de la flauta mágica, pero a mí me remite a mundos fantásticos,
sí,
también.
Tiene
y
mucho...
el arpa, bueno, no
sí,
digamos.
El arpa siempre, tú escuchas un arpa y parece que estás viendo a las hadas revolotear,
sí,
por ahí, sí, sí, tiene una sonoridad de fantasía.
Mm.
Además veis que son melodías que no llegan a terminar, es como casi como si estuviera improvisando, ¿no? Como si tocara la flauta y se estuvieran cayendo las notas casi, es muy natural, muy algo que fluye.
Sí, como muy visual, es como si de
sí,
repente fueran apareciendo cositas diferentes.
Sí, exactamente, es muy
sí,
visual, te mete un poco en la situación. Bueno, hemos escuchado cómo se iba sumando
sí,
a la orquesta, después
uh-huh,
aparecía un oboe haciendo algo un poco más parecido a una melodía también, pero sin llegar a serlo. Él juega mucho con la orquestación también, no es lo mismo que suene solamente un instrumento o un determinado instrumento o que suenen varios mezclados, es decir, es un poco el trabajo como un pintor que juega con una paleta de pintores y de colores y decide qué colores mezclar en qué momentos y poner solamente un color o poner varias, poner pues eso, pequeñas pinceladas de música en este caso. La obra se llama Preludio a la siesta de un fauno. Es curioso porque generalmente un preludio es algo que anticipa algo, pero la obra completa se llama Preludio. Esto en realidad es porque el plan inicial había un preludio, un interludio y una paráfrasis, pero se quedó en preludio solo. Entonces, digamos que bueno, pues se quedó con el título así porque le faltaban las otras dos partes que nunca llegaron.
Incompleto.
Exactamente. Pero bueno, la obra en sí misma es una obra completa, entonces bueno, pues tiene su... es redonda, por así decir. No es que se quede a la mitad, pero bueno.
Lo que pasa...
Pero cortita.
Claro. Sí, es muy cortita. Sí, sí, no es demasiado larga. Claro, es que pensad que es como si fuera una especie de primer movimiento de una obra de tres, por así decir. Entonces, claro, se queda un poco corta a lo mejor. Pero bueno, en esta época tampoco era raro ver obras cortas. O sea, ya digamos que la longitud de las obras ya no estaba tan estandarizada como podía estar en otras épocas anteriores. De hecho, Debussy juega mucho con, pues eso, con introducir novedades, igual que estas que os hablo, de novedades sonoras, novedades tímbricas, novedades del ritmo. Pues bueno, pues también en la forma, en la estructura de la obra, pues es bastante libre, como lo que estáis escuchando. El poema continúa diciendo: no murmura agua que mi flauta no revierta al otero de acordes rociado. Solo el viento fuera de los dos tubos, pronto a exhalar su aliento en árida llovizna, derrame su conjuro. Aquí estamos escuchando la misma melodía del principio, pero bueno, ya la está desarrollando, se acelera, pues la orquesta se va sumando, poco a poco la música se hace un poco más movida, de pronto otra vez se frena, estamos un poco metiéndonos también en el mundo de los sueños. Otra de las novedades que introduce Debussy es la orquestación, es decir, cómo está formada la orquesta. Generalmente una orquesta tiene una estructura más o menos básica y bueno, pues los compositores la emplean, digamos, en ese estándar. Pero en este momento él decide que no quiere apenas percusión. Estamos escuchando muy pequeñas gotitas de pequeña percusión, pero no hay, tampoco hay instrumentos de metal de estas grandes sonoridades. Entonces, bueno, él decide emplear una orquesta un poco transformada porque el tipo de música que él quiere evocar o que quiere hacernos la sensación que quiere transmitirnos, pues hay determinados instrumentos que no la transmiten tan bien. Entonces, bueno, pues él utiliza una orquesta, ya os digo, en la que el viento, sobre todo, está un poco modificado para que no sea la estructura clásica, sino otra que se adapta más a la sonoridad que él quiere.
¿Y es más dulce?
Mucho más dulce, claro, mucho más tenue. Son sonidos, claro, ¿qué ha quitado? Pues ha quitado los instrumentos más sonoros, los más potentes, la percusión más definida, más potente, pues no pega, claro, es el preludio a la siesta de un fauno. El fauno está durmiendo, no le vas a poder...
Le despiertas,
no puede
claro,
ser. Nos quedamos
no le sin, puedes atronar.
Claro, nos quedamos sin el sueño, que está el hombre ahí soñando con sus ninfas maravillosas. Vamos a escuchar otro fragmento y vamos a ver cómo va cambiando de instrumentos. Hay momentos en que escuchamos el clarinete, después vamos escuchando pequeños toques de distintos instrumentos. Hay momentos en que los violines toman la iniciativa. Luego juega con la melodía y van pasando de unos instrumentos a otros. Vamos a escucharlo. Es como si saltara de unos instrumentos a otros.
A mí me recuerda a bandas sonoras
de películas,
pero de una época muy concreta.
Sí.
Yo me imagino una Grace Kelly o un Cary Grant, las bandas sonoras de las películas de los años entre los 60, 70, ¿no?
Sí, es muy visual, es como una escena, una imagen un tanto indefinida también a veces, es muy visual la música. Lo cierto es que invita a soñar. Tú escuchas, tú solamente sabes que se llama La siesta del fauno y escuchas esto y ya te imaginas, es como muy, te dejan mucho a la imaginación. Pero precisamente de eso se trata la pintura impresionista. La pintura impresionista evoca con pequeñas sombras, pequeñas pinceladas y digamos que el final del paisaje lo pones tú y a cada persona le puede transmitir un dibujo diferente, por así decir. O sea, la nitidez la pone cada uno. Entonces es lo bonito, ¿no? Que es una música suficientemente imprecisa como para que sea muy abierta a distintas interpretaciones por parte de cada una de las personas que lo escuchan. esta parte de la cuerda como que invita a bailar, ¿no? A moverse, a una especie de ballet casi, sí, el movimiento.
Pero descalzos por el césped, ¿eh?
Sí, sí, totalmente.
Por la hierbecita.
Bucólico 100%.
Sí. ¿Qué estará soñando el fauno, eh?
Uy, no preguntes.
Tampoco te voy a contar lo que estoy soñando yo.
Hemos dicho que la interpretación era libre. Bueno, pues seguimos añadiendo novedades. Otra de las novedades es la estructura, lo que hemos hablado antes. No se ciñe a la, igual que no se ceñía a la orquesta clásica, tampoco se ciñe a la estructura formal de la obra. En este preludio, digamos que hay como varias partes, es una pieza completa, va todo seguido, pero hay como varias partes de distinta duración, con distinto carácter. Es decir, juega mucho a cambiar un poco, ¿no? Pues como imagínate en un sueño o en un pensamiento, los pensamientos fluyen, van y vienen y no siguen un orden determinado, ni dura lo mismo el rato que estoy contento que el rato que estoy triste, que el rato entonces. Entonces, bueno, pues es un poco esa libertad
anárquico,
también.
¿No?
Exactamente.
Caótico.
Sí, sí, un poco algo que surge, que va saliendo, que improvisas. Y por eso la música suena improvisada. Es curioso porque está todo escrito. Uh-huh. A la siguiente vez que alguien toque esta partitura sonará igual porque está escrito ya todo. Pero la sensación que te da es como si se lo estuvieran inventando sobre la marcha. Es un poco esa sensación de algo improvisado, algo etéreo, irrepetible casi, ¿no? Entonces, bueno, vamos a escuchar otra vez un poco otro fragmento en el que vamos a ver pues estos cambios, ¿no? De pronto la música se vuelve más rápida, se vuelve más lenta, de pronto es más ensoñadora. Vamos a ver estos cambios de carácter. Es un poquito más rápida, sí. Hay un poco, el ritmo es un poquito más más característico también, se nota más. Entonces, bueno, digamos que hay ciertos cambios de carácter también, pues como podría ser en un sueño. Él está soñando con las ninfas, de pronto las persigue, las coge, no las coge. Entonces, bueno, pues es un poco los distintos pasajes por los que él va, paisajes también, por los que él va disfrutando y soñando con estas ninfas. Aparece siempre este principio, el que sonaba en la flauta, sí, un poco el comienzo, pero en distintos instrumentos también, como una especie de idea, pues eso, que va resurgiendo en determinados momentos y lo va cambiando de instrumentos. Con cada instrumento tenemos una sonoridad diferente, un timbre diferente, entonces eso hace también que la melodía, a pesar de ser la misma y reconocerla, pues cada vez suene un poco distinta y nos dé una sensación diferente. Bueno, pues estamos viendo que Debussy realmente se salta todas las normas.
Sí.
Musicalmente también en la armonía, es decir, en cómo junta unos sonidos con otros, qué tipo de combinaciones hace, pues también tiene sus... digamos que no admite límites, entonces, bueno, pues combina los sonidos de diferente manera. Por eso hay veces que algunos sonidos incluso nos pueden chocar un poco, nos suenan un poco... cuando hay un movimiento más agitado, pues a lo mejor estas disonancias, estos sonidos que parece que nos suenan un poco mal o diferentes, ¿no? Bueno, pues él también juega mucho con esto. Es muy ambigua la música, estamos viendo que, bueno, pues que no se ajusta a ningún esquema, ni de armonía, ni de melodía, ni de ritmo, ni de... Es decir, todo vale para hacer una música que fluya, que sea natural, que sea, pues eso, algo... como sería un sueño. Vamos a escuchar el final de la obra. Ya os he dicho que era cortita. Hoy
sí,
yo
sí.
Creo que entre trocito y trocito la vamos a escuchar entera. Vamos a escuchar el final. Aquí está superponiendo varias melodías. Por un lado los violines hacen una cosa, por otro lado el arpa estaba con su sonido este que nos seguía metiendo un poco en la fantasía.
Bueno, pues poquito a poco, que nos vamos despertando de la siesta del fauno, sí que sí, porque la verdad es que nos hemos quedado muy relajaditos con Irene Echeverría, menos mal que ahora, bueno, pues llegan los del Chiringuito, los de Aquí no hay playa, con su retroceso, y ya se acaba directamente la siesta. Y eso que hay que reconocer, que tienen hora complicadita, de 4 a 5 de la tarde.
No minimices, complicadita complicada. Y
de narices.
Y porque no podemos decir palabrotas, pero si no diríamos, ¡Nida! Algo que acaba en Dida.
Es la que nos dejan, es la hora la que nos dejan.
Sí.
También es cierto, Paloma Nolasco, Maite López, buenas
tardes. Hola, ¿qué tal?
Hola.
No nos vamos a quejar, ¿eh?
No, es una buena hora. Es buena hora, imaginaros la alternativa que es estar ahí en la calle.
No, la alternativa.
A las 4 de la tarde con el calor que hace, mejor aquí, tranquilitos.
Un momento, quita la música, por favor. ¿Estás tratando de decir algo?
No, hombre, no.
¿Ah? Dice, la alternativa es la calle.
Hombre. No la calle así, a ver, dicho así ha sonado fatal.
Ha sonado muy mal.
Me refiero que la alternativa, en lugar de estar aquí en el Chiringuito, en Onda Madrid a las 4 de la tarde, si os tocara, por ejemplo, a las 6, que no digo yo que no estuvierais, sino que tuvierais otra hora. Imaginaros la opción de tener que estar de 4 a 5,
pues ahí en el parque hasta que dieran las 6 y volvierais a entrar. Vale.
Es lo que yo quería decir.
Sí, la explicación te ha quedado bien, pero todavía tengo aquí clavada la espinita en el corazón.
Pero bueno, que prometo que no ha ido con segundas.
Bueno, hoy vamos a dar muchas cositas de música.
¿Sí?
Pero antes, Pablo tiene que recordar que ayer hicimos un homenaje a las víctimas del accidente de Spanair.
Ah, bueno, pues Pablo Terón.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, le dedicamos el espacio que teníamos, pero con todo el interés del mundo y con toda la sensibilidad de la que fuimos capaces a recordar los momentos, duros. La palabra es duros, que se vivieron aquel 20 de agosto del año 2008, hace 5 años, y la verdad es que se nos ponía la carne de gallina ayer cuando escuchábamos algunos de los pasajes de los servicios de emergencia, de la gente que estaba en la torre de control, y luego, bueno, pues también de algunos de los supervivientes y de las personas que, bueno, estuvieron implicadas en aquella tragedia. 154 personas, y bueno, la cosa que te queda en el cuerpo es si se podía haber evitado, porque hubo un precedente. 21 años antes, en Detroit, un avión similar, exactamente igual, murieron 154 personas. Y por un fallo exactamente el mismo. La no configuración del avión para el despegue. En fin, cosas que pasan.
Pues sí. Bueno, pues esto fue nuestro toque ayer tal, pero tuvimos música.
¿Tuvisteis música?
La primera, Maite, que te cuente, que tuvo aquí una chica de Barcelona, pero que le gusta estar en Madrid.
Sí. Hombre, es que somos una ciudad más rara, ¿no? Muy abierta.
No te creas. Una chica muy guapa, por cierto, que se llama Yolanda Yone, que lleva toda la vida en esto de la música. Hizo dueto con Amistades Peligrosos, con Comesaña. También fue segunda voz de Joaquín Sabina. Hizo publicidad, hizo cuñas. Pero ahora llegó el momento de sacar su primer disco, un primer disco que se llama Imaginando, que al principio iba a ser solo una maqueta porque ya decía que llevaba muchas canciones dentro y que tenía que sacarlas, pero que al final le quedó tan bonito, decía ella, sí, tan bien, sí, sí, que decidió sacar el disco, un disco que le toca, que le gusta mucho tocar en sitios muy pequeños porque es como muy recogido. Ella decía casi que era como su bebé, nos contaba, como su primer bebé.
Sí, música muy bonita, pero luego lo que es las fotos y eso, escucha, verás.
¿Qué pasa?
A mí me gusta cómo ha quedado, ¿no? Adornado muy bonito con los productores Lucas Mastiano y Marcelo Framowitz, que me lo han hecho muy bien y lo han mimado mucho. Bueno, yo estoy muy contenta. Y mi amiga Naikari, que ha hecho el arte del disco, uh-huh, las fotografías, todo el
sí,
disco.
Que apareces en distintas... bueno, pues con una guitarra, con muchos sombreros.
Sí.
Vamos a ver, ese es el toque femenino.
Sí, a los chicos no les gusta mucho, pero el sombrero, ¿por qué te lo pones y tal? ¿Pero qué pasa? ¿Me puedo poner un sombrero? Pues el sombrero es un poco así. Porque es como... Pero bueno, es muy bonito. Ya digo, encontramos ese sombrero por ahí un día caminando con,
la calle.
Con uh-huh, ella, con Naikari, con la directora de arte, y nos gustó y ahí lo hemos puesto.
Sí, lo encontró en la calle, paseando por la calle, un sombrero muy bonito, estos que tienen una pequeña redecilla,
sí,
y dijo, este para la portada de mi disco,
mira,
y fue
cómo
paseando
canta,
con él.
Vale, vale. La pena esperarte, si después te...
Pues canta muy bien.
Oye, pues la verdad
canta
es que tiene
muy
bonita
bien,
voz.
Sí, Yolanda Jone. Pero, no sabemos si será elegida para poder cantar en la calle. ¿Tú esto no...? ¿Lo has seguido el tema?
No lo he seguido profundamente, pero me llegó mucho al alma cuando ayer estaba haciendo el programa y vi el teletipo y dije, ¿qué es esto de pasar un casting?
Pues nosotros
para
estuvimos
si tocar en la calle,
hurgando,
si la calle es de todos,
hurgando,
¿no?,
un poquito. Y quién mejor que la detective Nolasco ahí, hurgando un poco en la herida.
Pero ¿y quién decide? Mi pregunta es... ¿Y quién decide? ¿Aquí hay un jurado, como en Operación Triunfo o algo similar?
Pues eso fue lo que nos contó precisamente el presidente de la Junta de Distrito Centro, David Erguido. Dijo que se va a montar una especie de jurado, sí, en el que van a estar representantes de, pues bueno, el ayuntamiento, entre ellos el, creo que era el responsable de museos y música.
Sí, bueno,
bueno, y más gente que entienda de música.
Una persona preparada, que cuando lleguen ahí los mariachis, que suelen tocar en la zona centro... Puede ser todo un espectáculo.
Pero bueno, que haya también famosos.
O los,
¿no?,
rumanos
voten
con el acordeón. No por molestar. Bueno, el caso es que el hombre nos dio sus explicaciones, sí, todas muy correctas. Y nosotros le preguntamos a los músicos. A
los que habitualmente tocan en la calle.
O que han empezado algunos tocando
empezando
en la calle.
Sí, sí.
Y en este caso era Pía Tedesco, ¿no, Paloma?
Sí, le pusimos incluso al responsable de la Junta de Centro uno de los temas que interpreta esta
mala
mujer,
leche, ¿eh?
Historias de cabaret, es una música así muy
hombre,
peculiar, ¿no?
Que puede tocar donde ella quiera,
¿no?
No,
le dije, no, porque le preguntó a Paloma,
bien,
¿qué te gusta, cómo canta?
Dijo, bueno, no está mal.
somos muy malos, bueno, en el chiringuito somos muy malos.
Pero bueno...
Es que tú imagínate que al jurado este que va a elegir solamente le gusta, con todos mis respetos, la zarzuela.
O Camela. Que le puede gustar.
¡O Shakira!
Bueno,
a ver,
sí,
también digo yo una cosa. A lo mejor esto es cuestión de decidir en qué calles se toca cada estilo.
Esto de las calles no
¡madre
me
mía!
Espérate,
¡madre mía!
Un momento.
No he tocado nada.
Vamos,
ha dado en el quid de la cuestión,
sí,
Belén.
Sí, señor. Es que resulta que hay calles donde no se puede tocar.
Ah, en algunas no.
No. En algunas. Escucha Pía Tedesco.
Por ejemplo, te digo algunas: Barbieri, Echegaray, Esposimina, Gravina, Ballesta, Cava Baja, Cava Alta, Corredera Alta y Baja de San Pablo, La Cruz, Libertad, Prim, Disengaño, Almirante, Barco, Príncipe, Plazas de Chueca, Plaza de la Morería, Salesa, bueno...
Ahí no se puede.
Ahí no se puede nada.
Madre mía.
Pero, y sigue la lista, pero luego la parte que a mí realmente me parece asombroso es que dice... En el resto del distrito se puede elegir un lugar donde se quiera tocar, eso sí, siempre que la acera sea de al menos 7 metros de ancho.
Hay pocas, ¿eh?
Yo no sé cuántas hay. Realmente te lo digo, 7 metros de ancho no tiene ni el salón de mi casa.
¿Qué te parece?
¿Van a utilizar un metro de verdad o es así un cálculo
imagínate
aproximado?
Imagínate ahí el técnico municipal, esto no tiene 7 metros de acera, que no se puede cantar.
Pero entonces no va a cantar nadie, ni va a tocar nadie, ¿no? Me da a mí la sensación.
No canta.
Qué duro es.
Es duro, sí. Es duro.
Bueno, y lo más curioso también es que cada 2 horas tienen que cambiar sitio, sí, como sí. Los parquímetros.
Ah, sí, sí,
pero
sí.
Hay un señor que te está...
Hombre, estará allí el policía municipal. A ver, llevas desde las 11:34 de la mañana cantando soplagaitas, así que te vas a otro lado.
Te quedan 30 segundos a cambiar. Esto es como el ticket que tienes que cambiar del parquímetro, sí, algo así por el estilo.
Esto me deja a mí un poco de...
Bueno, va a traer cola, en fin, que esto todavía no está aprobado, pero quieren que entre en vigor en septiembre, a mediados de septiembre.
Septiembre, bueno, pues...
¿Qué? No, es que es un tema del que me sigue surgiendo.
Le ha gustado.
Me ha gustado el tema, pero porque lo veo demasiado complicado para poner
es
en
muy
marcha.
Complicado.
O sea, me refiero, y luego tú cuando haces el casting, tú pones una... ¿Haces una convocatoria a través de los medios aquel que quiera tocar en la calle, del centro, tiene que venir de tal día, de tal hora a tal hora?
Hay que presentar un currículum y hay que decir...
Con la maqueta.
Sí.
El número de integrantes correcto, del grupo, sí, cuántos instrumentos tocáis, bueno.
Formalismo, un poquito.
Tú imagínate ahora, que se presenta el Orfeón de Donostiarra en Madrid y quiere actuar en plena calle. ¿Qué pasa?
Claro, y luego, una vez que ya estén dados todos los cupones, uno que venga de nuevas puede optar también y enviar su currículum, su maqueta,
y decir,
a mí me gustaría ya en marzo, aunque esté empezado el curso.
Rizando el rizo, un señor que haga un espectáculo completo, que durante media hora haga la estatua humana y durante otra media hora cante. ¿En dónde lo clasificamos? ¿Estatua humana o cantante?
Pues está toda humana en una calle, luego se cambia corriendo, se cambia de calle y se pone a cantar.
Bueno, que
es complicado.
Esto de regular las cosas es lo que tiene.
Sí, bueno.
¿Van a cobrar el IVA o no? Porque esto también, ¿no? Quiero decir, ¿cobrarán el IVA?
Pero que encima vas a tener que pagar.
No sé.
¿Y la SGAE? ¿Qué piensas de esto de la SGAE?
¿Y de las monedas que caigan a...
Yo creo que
la
como...
la caja del instrumento o a la gorra.
Como tenemos, mira, y además, yo es que... Vamos a ver, hay que seguir el asunto de cerca. Como tenemos muchos intereses musicales aquí la gente del grupo...
Claro.
En fin... Pablo toca clarinete.
¿Hemos montado un grupo?
Ah, ¿sí tenemos un grupo?
Yo toco lo que puedo, ¿eh?
Pablo toca el clarinete. Bien. Maite tiene buena voz. ¿Y
vosotros dos qué hacéis?
Yo no sé.
Percusión. Pero es que la percusión está prohibida. Carlos toca...
Yo soy palmero.
La percusión está prohibida y utilizar amplificadores también. ¿Podemos hacer una prueba? ¿Podemos hacer una solicitud?
No, yo creo que deberíamos ser jurados.
Voz
Paloma.
Y clarinete, imagínate... clarinete y voz nos van a decir que no. Ya os lo digo yo.
Oye, imagínate los cuatro de jurado.
A hacer una prueba, ¿no? A ver si nos dan una esquinita.
Ten cuidado con las esquinitas, ¿eh? Ten cuidado, que hemos empezado en la calle de Belén,
y
que cualquiera
la
sabe
esquina.
La que es, que nos ha mandado a la calle, no sé si de 7 metros o no.
A ver.
Pero espérate, que tengo la
que
mejor...
Que no lo he dicho en ese sentido.
Que no, ya estás perdonado,
por
Belén.
Por Dios.
Vamos a ver, lo mejor de ayer fue una noticia que nos trajo Paloma, además, de un señor violinista. Que estaba
¿Un
dando un concierto, bueno, que lo explique Paloma, que para eso le pagan.
Bueno, es un fragmento de un concierto que hace tiempo dio un violinista que se llama Lucas Mead. ¿Mm? Fue en una sinagoga ortodoxa en Prešov, esto está por Eslovaquia. ¿Mm? De repente sucedió lo siguiente.
Sí, un teléfono.
Sí, pasó eso, que de repente el violinista es interrumpido por un móvil... Y en los conciertos, como en el cine, como en el teatro, vale, hay que tenerlos apagados.
Sí, sí, sí.
¿Cómo reacciona el violinista?
¡Stop this mobile!
En principio,
No, de mal humor no.
No fue tan agresivo. Puso mala cara. Pero reaccionó, pues dentro de lo que cabe, con bastante humor.
¿Ah, sí?
Y eso, que él toca el violín.
Sí, sí.
No cuenta chistes.
¡Qué crack!
Un aplauso para este hombre.
Sí.
Que se lo merece.
Tenía que haber estado así media hora. ¿Le aplaudieron?
Hombre, claro que le aplaudieron. Eso es tener gracia y lo demás son tonterías. Ahora también te digo una cosa, si estás en media hora...
No, como castigo.
Aplausos.
A ver,
no
como castigo. ¿Habéis puesto el móvil? Ahora voy a estar media hora con él. No. Y ahora me voy a inventar otro nuevo tono.
Pero es que, fíjate, ¿quién no ha ido a un espectáculo de teatro, al cine, a un concierto y ha pasado esto?
Sí.
Que a alguien le suena el móvil. Es tremendo.
Es un detalle muy feo.
Y en otros sitios, que yo conté alguno ayer.
¿Dónde?
En un entierro me pasó a mí.
Ay.
Sí. Pasa, es
sí, apuro.
Te llama la atención.
Claro, que en este caso era la melodía de Nokia, pero tú imagínate que tienes en el teléfono.
Como tienen algunos.
A los AC/DC. Dan la nota total.
Sí, porque por lo menos El Nino.
El Nino Nino.
Viene, estás en el funeral viene, y te sale el jago y tu gel. Pues.
Viene de una obra clásica.
Sí. Clasiquísima.
Clásica, pero efectivamente. Que a lo que yo iba, que ya no solamente molesta el móvil cuando suena el ruidito. Que ahora todo el mundo dice, no, yo que lo tengo en modo silencio. Y estás en el cine y ves al de al lado con... Que ya no son móviles, son cosas inmensas. O sea, cada vez llevamos una pantalla más grande en el teléfono móvil y están todo el rato con el chat, con toda la luz. Que es que te deslumbra y dices, mira, no hace ruido, pero molestas igual con la luz. Ay. Reivindicación que acabo de
muy
hacer.
Muy bien, muy bien.
Hacia los teléfonos cada vez más grandes.
Inhibidores. Yo propongo inhibidores en las salas directamente y no nos complicamos, por si se te olvida.
Y aparte, que ¿quién paga 10 euros por una entrada de cine para ponerse a chatear?
Bueno,
Digo yo
he vivido una cosa muy simpática, que fue ese mismo individuo con la pantalla bien grande y contándole la película a un señor que no estaba en la sala.
¡Ah, encima!
Sí, retransmitiéndola.
Pero desde, con voz, Hablando.
Sí, porque mira, ahora sale el chico, mira, él está, no sé qué, pero bueno... ¿Esto qué es?
Hombre, pues no, cada momento...
Sí.
Fuerte.
Esto es así.
Cada...
Antes iban las parejitas
del
a
día...
darse besos
ya.
Y ahora va la gente pues a hablar por el móvil.
Chatean entre ellos, eso es lo que no sabemos.
Sí, lo del teléfono móvil está muy bien, pero que es que nos estamos volviendo adictos a...
Hay adicción.
El WhatsApp,
sí. Las tecnologías. Por eso voy a revisar, que sepáis que la próxima vez que entréis requiso todos los
vale,
dispositivos
pues a
móviles.
Las 4 estamos, si no estamos en la calle estaremos aquí, ¿vale?
Que están aquí, que en la calle hace mucho calor y ellos están aquí, vosotros en vuestras casas tranquilamente escuchando. Aquí no hay playa, porque de verdad que pues, vais a estar más a gustito y en buena compañía en ese chiringuito. Pablo, Carlos,
venga,
Paloma,
venga.
Maite,
adiós.
Al pasillo, al pasillo, que no a la calle, que eso ya no lo digo. Y el tiempo que va pasando y nosotros que vamos llegando a nuestro punto y final de esta nueva edición, la del miércoles, justo ahí en la mitad de la semana que estamos, precisamente de este Hoy en Madrid, hasta las 2 de la tarde con vosotros y buscando esa canción con la que pondremos nuestro punto y final. Si digo Fly Me to the Moon, seguro que más de uno piensa ya directamente en Frank Sinatra. Y sí, él fue uno de los muchos artistas que la interpretó, aunque no el primero, porque este tema, escrito en el año 1954 por Bart Howard, lo cantó por primera vez Felicia Sanders. En aquel tiempo, por cierto, el tema se llamaba In Other Words. Y a pesar de lo que todo el mundo decía para referirse a ella, que era quedarse con la primera línea del tema, Fly Me to the Moon, costó que lo cambiaran oficialmente. Pues bien, como buscamos la versión, nos quedamos con Frank Sinatra, que recuerdo, no fue el original, sino la copia. Lo grabó 10 años después. Fly me to the moon, let me play among the stars. Con esta delicia os decimos hasta mañana. Nacho Cerezo ha estado en la realización y se va de vacaciones. Mañana volverá una servidora, Belén Almonacid. Adiós. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
Son las 2 de la tarde.